¡Arre, arre! ¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos arrancando la maraca atómica. El día de hoy vamos a empezar con un sabor rockero, ya que nos estamos acercando al fin de semana. Vamos a darle un poquito de ruido a este asunto. Y ¿quién mejor que el señor Iggy Pop y Billy Is a Runaway?
Went to see my manager, hey, Uli handles this thing. Billy pulled his wallet full of $100 bills. Took me for a joyride, talking by the stereo. Driving in the left lane, I'm thinking about my burial. We pulled into the liquor store and he was underage. And all he said to me was, put your money away. Sister wants him to join the enterprise. I'll meet him at the motel to talk it all over. Sister's got a baby now and Billy hardly knows her. Well, I'm a friendly kind of guy and I had to have him over. I gave him a drink. What do you think? His inside shaking. His boots start quaking.
Fue Iggy Pop de su álbum New Values del 79, Billy Is a Runaway. Con una mala traducción sería Memito se escapó de casa. Este es un disco menos conocido, o cuando menos no tan famoso como los dos álbumes con que él estaba celebrando la mitad de la década, producidos por Bowie, y además muchas composiciones resultó que eran del gran David Bowie. Estoy hablando de El Idiota del 77 y Lost for Life, también del mismo año, los discos que catapultaron al ex cantante de los Stooges, ahora sí que al infinito y más allá. Y ya que estamos en este tema, voy a presentar un artista que en su natal Inglaterra es todo un pues digamos muy conocido, muy de culto, ha pasado también por varias formaciones, y aquí quizá no es tan conocido, más que por los muy clavados. Yo realmente confieso que poco tenía de discos de él hasta que un día estos que estás de necio, me puse a bajar toda su discografía a ver qué hallaba, hallé muchas piezas, pero sí es... definitivamente es estos sabores adquiridos. Se llama Julian Cope. Él ha estado en todo tipo de... desde la cuestión ochentera, a veces coqueteando con el synth pop, pero mucho más rockero. Algunos también lo identifican con el post-punk y con todo lo que sale, la cantidad, el abanico gigantesco de música que salió después del punk, o sea, después de 77-78. Por supuesto que tiene como unos 20 discos y no tiene ganas de parar. Él también como dato curioso, es un clavado de la historia de Inglaterra, sobre todo de las raíces celtas y britonas, digamos, bretonas de la gran Bretaña, digamos, del centro de lo que es Inglaterra tal cual, de la tierra de los anglo, antes de que llegaran los sajones. Y de un disco de él del 91 que se llama Floor Genius, te voy a presentar esta pieza que se llama You Think It's Love. Es el señor Julian Cope aquí en La Maraca Atómica.
She knows the feeling is gone. She's not the only
el señorón Jimmy Cliff, uno de los grandes maestros del reggae. Digo, a la par de Toots Hibbert y Bob Marley, son esa generación que les toca poquitito después del arranque de la industria musical jamaiquina. No les toca la parte en que de alguna manera se imitaba el rhythm and blues de Nueva Orleans, sobre todo, y de toda la parte sureña de Estados Unidos. Y el cambio que empieza a darse por parte de muchos músicos de un nivelazo que había, muchos de ellos tocaban en casinos, en los lugares de playa, y tenían una formación jazzística, y es esa generación la que les toca, digamos, dar los primeros avisos de lo que sería la música jamaiquina. Cambian un poco el beat, decía un gran amigo mío, Cuauhtémoc, que en realidad era lo mismo que oíamos de soul, pero era como un calcetín cuando lo volteas al revés. Los beats de alguna manera cambian y reconoces el patrón, pero algo pasó, algo hicieron que le movieron y quedó chueco, pero muy bien. En cambio, Cliff, Marley y Toots Hibbert, ellos llegan un poquito después, eran adolescentes, les toca oír eso, y cuando tienen acceso a los medios, a poder grabar, pues ya son adolescentes tirándole, acercándose a los 20 años. Es el caso de Jimmy Cliff, realmente era chavito, no me acuerdo si tenía como 17, 18 años, y él entra a un concurso de estos de talento, y le va muy bien con una pieza que se llama Miss Jamaica, que era cuando el concurso este de Miss Universo llega a Jamaica, y una de ellas, no recuerdo si llega de plano a ganar el concurso a nivel mundial, o digamos llegan a ser finalistas, y pues es gran motivo de optimismo todo esto dentro de la oleada del ska y de los años en que y Jamaica había ganado su independencia de la corona británica. Era tiempos pues de optimismo. Aquí lo curioso es que esta grabación que acabamos de oír, que se llama Ruby Soho, es una pieza relativamente pues fresca, es del 2011, 2012, según otros sitios, un disco, un EP que se llamaba Fuego Sagrado, pero todo el sonido, todo el sabor es de lo que aquí nos encanta programar, que se llama el Rocksteady, un punto medio entre el ska y lo que poco a poco se iría convirtiendo en reggae, es decir, casi 50 años o 40 años después de que estuvo sonando, él regresa a estos sonidos super básicos. Y si quieren darse una idea de lo que estoy hablando, con estos cambios entre rocksteady y reggae, vamos oyendo un músico no tan conocido, más bien oscuro, que se llama Rudy Mills. Es una grabación del 68 y se llama John Jones, aquí en la Maraca Atómica. John Jones. Es poco lo que se puede decir de la gran Aretha Franklin, la gran reina del soul. Esto es de su disco clasiquísimo Lady Soul. Si no lo conoces, definitivamente te estás perdiendo de mucho. Es uno de los álbumes elementales, básicos de cualquier discografía, sobre todo de cualquiera que guste de los sonidos negros y en especial afroamericanos, es decir, de Estados Unidos. Lady Soul, un álbum del 68 que, pues, con justicia es considerado uno de sus mejores álbumes y además uno de los mejores álbumes de ese año, aunque esta pieza no es tan socorrida. Comeback Baby se llama, y no tengo claro el dato, pero según yo ya es cuando, después de la legendaria sesión que se aventó en Alabama, en un pueblito perdido que se llama Muscle Shoals, con la banda de ahí que tocaban un soul y un, después, un funk espesísimo, siendo todos ellos blancos. Después de ahí, esa sesión acabó un poco mal, porque según cuenta la leyenda, uno de los músicos de pronto la empezó a ver con ojitos pispiretos, y resultó que uno de los acompañantes de ella era nada menos que su marido, y entonces también ella andaba muy alegre, muy coqueta, y acabó eso mal. El tipo creo que la llevó a su hotel y regresó echando pleito, o no sé si de plano alcanzó a soltar unos cuantos guamazos, pero se acabó ahí lo que parecía ser un largo romance, no tanto entre ella y el músico sin identificar, sino entre ella y ese estudio que era verdaderamente maravilloso. Si tienen oportunidad, hay un par de documentales que retratan pues la música y aventuras de los, sobre todo de los Fame Studios, que es donde de lo que me estoy refiriendo, y de donde la banda, esta base, después de pelearse con el propietario y ingeniero de sonido del lugar por cuestiones de dinero, ellos se salen y se van a la casa de enfrente, arman un estudio llamado ahora sí Muscle Shoals, como el pueblo, y de ahí nace la leyenda, porque ellos se asocian con Jerry Wexler y Ahmet Ertegun, los mandamases de Atlantic Records allá en Nueva York, y nace toda esta corriente del soul maravillosa que ahora los clavados tienden a separar en dos, en soul del norte y el soul sureño. El del norte se lo achacan a Motown Records, que tenía un dejo más comercial, tenían, si lo quieres ver para bien, pues tenían mucho mejor olfato de negocios, y si eres muy purista, necio, clavado, dices, no, pues se vendieron, eran más comerciales. Sin embargo, lo que llegó a trascender más en términos, por supuesto, de popularidad, por mucho, fue Motown. Pues era la casa de Marvin Gaye, de los Jackson 5 y de Temptations, de muchos de los actos que realmente hicieron lodo en aquellos tiempos en términos de dinero, y es a los que recurrieron todo los de la oleada nostálgica llamada Northern Soul, precisamente allá en Inglaterra, para recuperar, porque era un soul mucho más pop, mucho más rítmico, mucho más bailable. Sin embargo, grandes artistas del sur que no les piden nada, y que para muchos necios como un servidor nos acaban gustando más, tiene algo, no sé, algo más grasa el asunto, huele más a funk, y ahí tienen grandísimos artistas como la misma Aretha Franklin, el gran Otis Redding, Booker T and the MGs, la lista es interminable. En fin, vamos nada más a celebrar una vez más la vida y obra de Aretha Franklin, y vámonos ahora a algo un poquito más ruidoso, algo más guitarrístico. El señor Jack White, ahora en plan de solista, y un álbum del 2012, Blunderbuss, que en español es trabuco, de ahí viene la palabra que se usa tanto a veces cuando armaron un trabuco en el fútbol, y se refiere a un arma del año de la canica, pero de cuando la canica era de barro, esas armas que se cargaban como las chispetas de pueblo, ponías tú la pólvora, luego un pedazo, un taquete, luego los balines, una especie de escopeta, los arcabuces, pues también los trabucos. Ahí está The Blunderbuss. Jack White nos presenta I'm Shaking.
That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts are doing that Saint Rita dance, and I'm dancing.
I'm not too young. Our kind of love was no fun, but our love comes from above.
Do it.
Let's make love.
David Bowie, una versión a Let's Spend the Night Together, la clásica rola sesentera de los Rolling Stones, aquí dándole el tratamiento muy al estilo pin-ups. Vamos a explicar, en realidad esto viene en un álbum del 73 de Bowie que se llama Aladdin Sane, que Aladino sano, digamos, o cuerdo, y si ustedes lo cambian la pronunciación o las sílabas, es Aladdin Sane, era su juego de que un chavo bien loco. 73 es el álbum, pero aunque esta rola es el único cover que aparece en ese disco, pareciera que es parte de las sesiones de un álbum que sale el mismo año, también de Bowie, en el que hace estrictamente covers de todas las bandas que a él le gustaban de unos cuantos años antes, pero que en aquellas épocas en que cada 5 años estaba cambiando totalmente todo el espacio sonoro, los estilos, pues sonaban como oldies. Estoy hablando de Pin-Ups, donde hace homenaje de nuevo a los Stones, a los Kings, a los primeros Who, algo de Pink Floyd, según recuerdo, y pareciera que es parte de las mismas sesiones, nada más que esta la adelantó a disco de unos cuantos meses antes de Aladdin Sane. Y esos discos son los que siguió a los que, para mi gusto y para muchos de sus grandes fans, son sus dos mejores discos. Estoy hablando de Honky Dory del 71 y Ziggy Stardust o The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars del 72. En fin, poco también, igual que con Aretha Franklin, poco es lo que se puede agregar para elogiar a este Bowie, que no solamente es uno de los grandes del rock and roll, sino que yo creo que es uno de los más longevos, y me refiero estrictamente a su obra, porque al hombre ya pasamos a llorarlo y a cafetearlo. Vámonos a un corte, mi estimado Beto González, y regresamos aquí a la Maraca Atómica.
La Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
We'll be right back.
algo de sabrosísimo Bugalú a cargo de José Luis Pastrana Santos, mejor conocido como Joey Pastrana. Él es, por supuesto, puertorriqueño, después nacionalizado New Yorkican, y parte de esa gran oleada de músicos de que inventaron de la nada el Bugalú, el Latin Soul. Estamos hablando de mediados y finales de los años 60, y es un género del que después renegarían algunos de ellos, lo cual me cayó medio mal. Gente como Willy Colón, su hermano Johnny Colón, Joe Cuba, muchos de ellos se fueron a fundar a la disquera Fania, lo que ahora conocemos como salsa, esta versión estilo Nueva York, por supuesto, a cargo de puertorriqueños o gente de ascendencia y totalmente inmersos en la cultura puertorriqueña, pero por supuesto el origen cubano. Sin embargo, muchos de ellos, ya que se fueron clavando en la cuestión de la salsa, empezaron a renegar de sus raíces del bugalú. Por supuesto es mucho más simple, más sencillo, pero lo cual no quiere decir que no tenga todo un sabor, y esa manera de fusionar las cuestiones souleras afroamericanas con lo latino a mí me sigue pareciendo muy muy acertada, y qué más da que no sea tan complejo como otras partes o como otros subgéneros de la música afrocubana, digamos. En fin, Joey Pastrana, sin embargo, él siempre nunca dejó de tocar bugalú. También fue parte de la primera oleada que se fue con la salsa, y de hecho él colaboró con algunos de los más grandes representantes de este género. Por supuesto, el supercantante Héctor Lavoe, quizá el gran cantante de salsa, pero también estuvo con Bobby Valentín en la creación del Bugalú, al igual que, como les decía, que Johnny Colón o el Conde Rodríguez, el filipino norteamericano Joe Batán, que también ya hemos presentado aquí en La Maraca. En fin, la lista es muy grande, y la verdad sí sigue siendo para mí muy refrescante esta música, y además, pues hay que darle el crédito, es uno de los piezas fundamentales de lo que sería el sonido del paisano Carlito Santana en sus primeros dos discos. Por supuesto que ahí está el bugalú, es decir, el acercamiento de la cuestión blues y rhythm and blues a las bases cubanas y viceversa. No más rollo, vámonos con más música. Aquí tengo a un grupo indie francés, se llaman Junior. No sé si ya los presenté yo o alguno de los personalidades que hemos invitado aquí. Tiene nada más un álbum, Ulala, es del 2017, y a ver qué les parece. No más presentación, más que el nombre de la pieza, que se llama Tout Sinon Rien, todo o si no nada.
La Maraca Atómica.
Watching news, 'cause it's everybody talking about everything they think they know. They acting like they've paid their dues. Tell it to your mama, tell it to your papa, tell it to your girlfriend too. It's your mamas and your papa. Left him. I said, look, man, here's the deal. You could tell it to your mama, tell it to your papa, tell it to your girlfriend too. But your mamas and your papas, doctors and the lawyers tell you, gotta pay your dues to sing the blues. Phones. I don't like watching the news. It's everybody talking about everything they think they know. They acting like they paid their dues. You could tell it to your mama, tell it to your papa, tell it to your girlfriend. Your mamas and your papas, doctors and the lawyers tell you, gotta pay your dues to sing the blues. Tell it to your mama, tell it to your papa, tell it to your girlfriend too. Yeah. Your mamas and your papas, doctors and the lawyers, they tell you, gotta pay your dues to sing the blues. Gotta pay your dues to sing the blues. Gotta pay your dues to sing the blues. Gotta pay your dues to sing the blues.
Wink Burham se llama el hombre nativo de Tulsa, Oklahoma, y quien en tan solo dos discos bien puede clamar ser heredero de dos hijos pródigos de Tulsa, de J.J. Cale y de Leon Russell, entre ellos amigos y que alcanzaron a grabar algunas cosas juntos. Este hombre se llama Wink Burham, lo reconocerán por su sombrero de trailero y la barba de lo mismo. Vamos ahora a presentarte algo de Wynonie Harris. Es con justicia llamado uno de los padres fundadores del rock and roll. Esta es una pieza del 51 y la canta acompañado de la orquesta de Todd Rhodes, una pieza que se llama Loving Machine, La Maraca Atómica.
Gave you my loving, you know what I mean. Feel so bad, I built a loving machine. After my house, I'll show you what I mean. Well, I just
right wise and built me a loving machine. Well, you put a nickel in a slot, you hear some buzzing, kisses while they're hot, 5 cents a dozen, up to my house, I've got something you've never seen. Well, I got hip to the tip and built me a loving machine. Well, you pull your lever on the right, two arms jump out, wrap all around you and make you scream and shout, up to my house, I've got something you've never seen. I've just built me a brand new loving machine. Now put nickel in. Up to my house, I've got something you've never seen. I got wise to myself and built me a loving machine. Well, it will love you all day. You feel run down, you don't have to worry, run all over town. When my machine finishes, that ain't all. Out comes a bottle of Hattie-Call. Up to my house, try my loving machine. Well, after 24 hours, you'll know just what I mean.
Wynonie Harris y Loving Machine, una pieza del 51, y con eso nos vamos a despedir. Quizá alcanzamos a poner un pedacito de una, pero antes quería invitarlos. Mañana viernes, nuestra sesión de música continua la vamos a dedicar al afrobeat, esa mezcla o fusión entre cuestiones de funk, de jazz y por supuesto ritmos yorubas de allá de Nigeria. Su primer y gran maestro es el señor Fela Kuti, por supuesto la batería de Tony Allen, pero vamos a mostrar muchos ejemplos afines, gente que siguió su ejemplo o gente que dentro de otras, de la misma área con otros ritmos, se acercaron al afrobeat. Mañana tendremos chance de mostrar un amplio abanico, una hora completa de música sin interrupciones. Por hoy no nos queda más que despedirnos. Quedó por ahí en la recámara algo de Wadu, un brasileiro bastante sabroso, e incluso algo que les debo de los Struck, una banda 100% tapatía que tenía sus cumbias, pero también tenía sus rock and rollitos. Ya la semana que entra por ahí entraremos. Por lo pronto, algo sacado totalmente de la manga, el señor Roberto Carlos, de su segundo álbum Splish Splash, todavía dentro de lo que le llamaban la joven guardia, 1963, una pieza que se llama Es Preciso Ser Así. En los controles, Beto González, acá en el micrófono Paco Navarrete. Los esperamos mañana para cerrar la semana con Afrobeat, y que pasen muy buenas noches.
Se você está achando isso muito ruim, sinto até que o nosso amor está chegando ao fim. Fica triste de repente, faz pensar assim, que você, meu bem, já não gosta tanto de mim. Alguém quando gosta de alguém, vê em tudo o bem do amor. Esquece que o mal existe, a tristeza é triste, não pensa na dor. Se você está achando isso muito ruim, sinto que você, meu bem, precisa entender, que a gente quando sente alguma coisa diz, é preciso ser assim pra se sentir feliz. Se você está achando isso muito ruim, sinto até que o nosso amor está chegando ao fim. Fica triste de repente, faz pensar assim, que você, meu bem, já não gosta tanto de mim.
Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.